Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hola Juancito, buenas tardes.
¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Hermoso. Los extrañamos un poco, pero los escuchamos.
Bueno, acá estamos todos sentaditos, preparados para...
Los auriculares puestos para escuchar.
Lo vamos a disfrutar al estilo podcast. Estamos acá para acompañarte, Juan.
Qué lindo. Me encanta que hoy son como oyentes a la distancia.
Y sí, como siempre, pero antes estamos al lado. Bueno, abrazo enorme. Y este clásico de los clásicos, la verdad, ya bueno, desconozco, seguro me vas a contar vos en la columna de cuándo es la historia, pero no tengo noción de qué tan antigua es la historia de Alicia.
Bien, Alicia en el País de las Maravillas es del año 1860, el libro.
Wow.
La adaptación es de 1951, pero estamos hablando entonces de un libro que ya tiene sus 150 años, ¿no? Estamos hablando de la época. Acá se estaba matando entre unitarios y federales, y en Inglaterra estaban escribiendo Alicia en el País de las Maravillas. Es una película y un libro sobre el que se han hecho millones de interpretaciones porque está lleno de imágenes muy fuertes. Se ha dicho que es una metáfora sexual porque Alicia cae por un agujero. Se ha dicho que tiene una metáfora política porque hace referencia a la Guerra de las Rosas en Inglaterra, porque hay rosas blancas y rosas rojas. Se habló de colonialismo. Se habló de desórdenes alimenticios porque Alicia come galletitas y cambia de tamaño. Y también hubo una lectura psicodélica, porque Alicia come hongos y hay una oruga que fuma una pipa y flashea cosas. Se ha dicho cualquier cantidad de demencias sobre Alicia que parece que habilita que todo eso suceda. La lectura psicodélica es una de las más interesantes porque Alicia, cuando salió en 1951, fue un fracaso absoluto. Le fue tan mal que estuvo un poquito en cine y fue rápido a televisión, donde empezó a tener mucho éxito y se reestrenó en el 75. Y ahí, de pronto, la gente, quizás pues estaba flasheando psicodelia, colores, el mundo había cambiado. De repente, Alicia en el País de las Maravillas, la película de Disney, fue un éxito. Pero pasaron 25 años entre que se estrena y que se vuelve un éxito. Imagínense hoy una película que pueda esperar 25 años para dar ganancias o para ser realmente un éxito de taquilla. Bien, yo creo que todas las lecturas que se hacen de Alicia son un desastre. son un desastre porque la tesis central de Alicia, sobre todo del libro, es el nonsense. ¿Qué significa nonsense? Bueno, literalmente no sentido, la destrucción del sentido. Todo el viaje de Alicia en el libro es un viaje por la destrucción del sentido. Es decir, en algún sentido, la columna se pelea con Alicia. O vamos a decirlo mejor, Alicia se pelea con esta columna y la destroza. Pero el libro no admite una lectura unívoca. El libro no admite una interpretación que digas, bueno, mirá, trató de decir esto Lewis Carroll. Alicia nace como una historia contada oralmente. Un día... Lewis Carroll, que se llama Charles Dodgson, de verdad. Dodgson va de paseo con unos amigos y unas niñas por el río Tames, la hija de un amigo, y empieza a contar la historia de Alicia. Se la cuenta a esta niña, se llama Alicia, le cuenta la historia de Alicia, y empieza a contar la historia de Alicia en el País de las Maravillas. La niña queda tan fascinada que le pide, por favor, que lo transforme en un libro. Y así es como nace la historia de Alicia, por lo menos la versión más edulcorada del asunto. Y el libro es un gran paseo por un mundo donde no hay sentido, y la verdad es que no hay una tesis filosófica final. La tesis, si se quiere, es la del no sentido, porque, como vamos a ver ahora, Alicia se ríe de todo el mundo y de todo. Alicia destruye todo, pasea por toda la cultura y los hace pelota a todos, los hace de goma. Por ejemplo, hay una carrera, pero en esa carrera corren en círculos y nadie gana. La idea de competencia es destruida por Alicia. Hay unas ostras en una historia y al final de la historia un personaje dice ¡ay, qué buena enseñanza! Pero Alicia dice, bueno, una enseñanza si sos una ostra. También la idea de que las historias traen en una enseñanza o una moral o una filosofía, es decir, toda esta columna que hago yo acá es algo que es destruido por Alicia, le parece una pavada. Todo es una pavada. La idea de heroísmo, en un momento hay una casa que salvar, y cómo la quieren salvar, prendiéndola a fuego. La idea de salvataje, de heroísmo, es destruida. La idea de raza o clase, en un momento Alicia se encuentra con unas flores y le preguntan, ¿qué sos? ¿Qué clase de flor sos? Y Alicia dice, yo soy una Alicia. Y eso no es ninguna flor. Y se arma todo un quilombo. Y todo el tiempo en Alicia es un caos visual y verbal, porque hay mucho chiste, que no deja nada demasiado en pie. Y así con infinitos conceptos. La identidad personal en la historia de la oruga. La idea de juicio moral. Hay un momento en el cual Alicia ataca sin querer el nido de un pájaro. Y la mamá pájara le dice, pará, serpiente. Y Alicia le dice, no, ¿qué me decís que soy una serpiente? Y dice, estás atacando mis huevos. Las serpientes atacan los huevos, entonces sos una serpiente. Y él dice, pero me estás mirando, vos sabés que no soy una serpiente. No importa, en el mundo donde cae Alicia, todo vale, nada tiene sentido. Todos están locos, como dice el gato de Cheshire. El tiempo no tiene sentido, como dice el sombrero loco. Porque el sombrero loco es un personaje que festeja los no cumpleaños. Es decir, ya no importa cuándo es tu cumpleaños. Todo el tiempo es momento para festejar. La idea de belleza, la idea de modales, la idea de autoridad con la reina de corazones. Todo es burlado, nada tiene sentido, todo es arbitrario. De hecho, hay una canción clásica inglesa que se llama Twinkle Twinkle Little Star, que en Alicia la convierten en Twinkle Twinkle Little Bat. Que es algo así como brilla, brilla, estrellita, ahí le ponen brilla, brilla, murciélago. Toda la idea de belleza, la idea de inocencia, todo está absolutamente dado vuelta en Alicia y no admite ninguna lectura, por lo menos el libro no admite ninguna lectura. La verdad es que me pasé la semana leyendo interpretaciones psicoanalíticas, políticas, sexuales, todo muy tirado de los pelos, todo muy tirado de los pelos, pero Disney no es el libro. Disney no es el libro, Disney no adaptó el libro literalmente. Disney juntó dos libros de Lewis Carroll, que son Alicia en el País de las Maravillas y A Través del Espejo. Hace una sola película y obviamente que Disney sí dice algo, y dice algo unívoco, y hace filosofía, y baja línea, y hace política, como hemos visto en todas las columnas que hemos hecho hasta ahora. No da jamás puntada sin hilo Disney. Es verdad que en la película está la libertad del nonsense, la libertad de romper con todas las reglas, de flashearla en el sentido más profundo de la palabra, que es lo que hace Alicia. Pero ¿qué hace Disney justo antes y justo después del viaje flashero y lisérgico que se pega a Alicia? Al principio Alicia de la película está aburrida porque no se banca su lección de historia. Y dice, yo quiero vivir en un mundo privado, en un mundo mío. Quiero un libro con imágenes. Me aburren las palabras, me aburre el sentido. Quiero ir a un mundo mágico, un mundo propio. Se queda dormida. Entra en este mundo con todos estos personajes que ya son clásicos y que mencioné, como el conejo, el sombrero loco, la reina de corazones. Y hacia el final de la película, le empieza a molestar mucho el mundo del sinsentido. Lo empieza a odiar el mundo del sinsentido. ¿Y qué dice Alicia? Se sienta en una piedra, se pone a llorar y dice, yo me doy buenos consejos, pero rara vez los escucho. Eso explica los líos en los que me meto. Bueno, fui por el camino alegre y nunca me detuve a pensar que debía haber sabido que tendría que pagar un precio algún día. Me doy buenos consejos, pero rara vez los escucho. ¿Alguna vez aprenderé a hacer lo que debo? Alicia, que es una especie de símbolo de la revolución del nonsense, de mandar todo al demonio, de destruir todo sentido, hacia el final de la película está pidiendo, por favor, volver al mundo real. ¿Por qué? Porque el mundo del sinsentido, el mundo del nonsense, es agotador. Es como vivir drogado. Porque a mucha gente le gusta ver una metáfora de la droga en Alicia. La hay en un sentido crítico. El mundo del flash, del sinsentido, donde nada hay reglas, es un mundo muy solitario y muy agotador. No se puede vivir ahí porque no se puede discutir, porque no se puede charlar, porque no se puede estar con otros, porque no se puede querer. La idea del vínculo con otros en el mundo del País de las Maravillas es imposible. Yo entiendo que a todos los fans de Alicia les encantan las imágenes flasheras del mundo de Alicia, pero la película de Disney como en general hace Disney, te muestra una cosa para decirte, eso es lo que no va. Del mismo modo que Hakuna Matata es una tentación para Simba en El Rey León, en El País de las Maravillas, el sinsentido es un mundo que se le muestra a Alicia exactamente para decirle, este mundo no va. No va, pero bajo ningún punto de vista. Perfecto. Porque después Alicia lo que quiere es despertar, quiere escapar. Se pone a llorar y dice, me quiero ir de acá, y finalmente logra escapar junto con sus amigos, logra darse cuenta que está dormida y logra despertar. Se escapa de la Reina de Corazones y vuelve, y se hace amiga de su institutriz, y se aprende la lección de historia, y se vuelve una buena chica. Es decir, la Alicia de Disney va un poquito en contra de la Alicia de Lewis Carroll, porque la Alicia de Lewis Carroll iba a ese otro mundo, y después también digo, quería volver. Era un mundo más encantador, era más bello. En la historia de Disney hay más historia y ese mundo es un mundo que hay que dejar atrás. Ahora bien, uno diría, che, Disney, ¿por qué hiciste eso? Porque Disney interpreta pero no traiciona. Porque Disney es una maquinaria un poco sutil y a veces un poco perversa para encontrar sentidos ocultos. Este es el momento en el cual la columna se pone un poco espesa. Y si alguien tiene niños escuchando por ahí, es el momento para apagar. Porque, sí, perdón, a todos. Porque, como yo les contaba, Alicia en el País de Maravillas está inspirada por Alice Little, una chica de 10 años. Y lo que se empezó a descubrir con el tiempo y con la lectura de los diarios de Lewis Carroll, de Charles Dodgson, de sus diarios y de su correspondencia íntima, es que al señor Dodgson le gustaban las niñas, de un modo romántico. Uf. Sí. Voy a leer algunas citas que rescata la escritora Katie Rofe en The Guardian. Algunas citas de los diarios íntimos de Dodgson. Dice, me gustan los niños, excepto los varones. Le escriben una carta a una niña. Extra gracias por el rizo de tu pelo. Lo besé muchas veces. Porque no te tengo a vos para besar. Y tú sabes, incluso el pelo es mejor que nada. En una carta en la cual habla con la mamá de una niña que va a invitar a jugar, a pasar el tiempo, le dice a la mamá, ¿no sería demasiado de rigor que haya un tercero en la cena? Tête à tête, o sea, mano a mano, es mucho más lindo. Tiene también en su diario íntimo una entrada que dice, confieso que no admiro el cuerpo desnudo de los chicos en las fotos. Siempre parece que le falta ropa. Mientras que uno difícilmente ve por qué las formas de una niña deberían estar cubiertas. Es decir, porque además también Lewis Carroll sacaba fotos. Ahí subí a mi Instagram y a mi Twitter. Hay fotos incluso de Alice Little, donde chicas de 10 años están como en poses muy adultas, algo sensuales y a veces desnudas. Entonces, hubo una primera versión de Charles Dodgson, donde él era un hombre casto y puro que amaba a los niños y que pasaba mucho tiempo con ellos. Bien, después esa versión empezó a ser contestada por los eruditos que investigaban en su correspondencia y en sus diarios íntimos. Ahora bien, al mismo tiempo, no hay... Porque Alice Little murió en el siglo XX. Después de que se descubrieran o que se hicieran públicos estos diarios. Y quisieron hablar con ella, con sus hermanas. Y la verdad es que nunca hubo testimonios de que Charles Dodgson hiciera algo concreto con esos sentimientos. En general hay un acuerdo bastante extendido entre los eruditos que estudian la vida de Lewis Carroll en que sí tenía una obsesión con las niñas, sin duda, pero que todavía no se puede determinar si él hacía algo al respecto de esto. De hecho, parecía que él lo vivía con muchísimo conflicto. Es decir, todos estos deseos que tenía el señor Dodgson no era algo que él creyera que estuviera bien. De hecho, voy a leer otros fragmentos también de sus diarios íntimos. En un momento en su diario íntimo, él le dice, le rezo a Dios para que me dé un corazón nuevo. Le rezo a Dios para que remueva de ahí las inclinaciones de mi corazón pecaminoso. Todo el tiempo los diarios de Charles Dodgson están repletos de culpa y repletos de juicio moral sobre él mismo. En la introducción, él era matemático y escribió un libro llamado Curiosa Matemática, es un libro de trigonometría. En la introducción pone que concentrarse en las matemáticas cuando uno está en la cama sirve mucho para mantener a raya los pensamientos impíos que con su odiosa presencia torturan los deseos que yo quisiera fueran puros. Es decir, es alguien que dio un libro de trigonometría está diciendo yo hago matemática para distraerme de mis propios deseos. No parecería ser simplemente un perverso. Tenía estas fantasías y tenía estas obsesiones y además las vivía con muchísima culpa. De hecho, el salmo favorito de Carroll es el Salmo 51 de la Biblia, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, por tu compasión, por la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es decir, estamos ante alguien realmente perturbado por su propia mente, realmente perturbado por su propia imaginación. Tanto es así que esto que voy a leer ahora lo menciona Guillermo Martínez, que escribió una novela al respecto del asunto. Guillermo Martínez cuenta que en una de las cartas de Lewis Carroll, un primo le cuenta que está obsesionado con un niño de 11 años. Le dice, che, mirá, estoy a full con un nene de 11. Y Lewis Carroll le dice, apartate, anda a vivir a otra ciudad y espera a que la chica cumpla 12. Porque también es un punto clave para entender toda esta madeja, que es que en la Inglaterra victoriana, las chicas se podían casar a los 12, 13, 14 años. Es decir, estamos frente a algo que claramente a Charles Dodgson le molestaba, pero que no es lo mismo que... No lo veía en esa época como nosotros lo vemos ahora. Sin ir más lejos, San Martín se casa por esa misma época con Merceditas, creo que tenía 13 años. Cuando se casan, estamos hablando de nuestro prócer más ilustre. Bueno, hay todo un quilombo y hay una gran polémica porque están los eruditos que dicen no era pedófilo, otros que sí, pedófilo, que cancelarlo. Y la verdad es que falta información porque, y esto lo encontré leyendo sobre la nueva novela de Guillermo Martínez, hay páginas arrancadas de los diarios de Charles Dodgson. Faltan volúmenes completos que la familia escondió. Y parece que ahí está un poco la clave del asunto, porque en un momento Charles Dodgson se pelea con la familia de Alice Liddell. Y no sabemos por qué. Una hipótesis es que la familia descubre lo que estaba pasando. Otra hipótesis es que finalmente Lewis Carroll le pide casamiento a la niña, que en esa época tenía 11, casi 12 años. Y una tercera hipótesis, que es de la erudita llamada Caroline Leach, dice que en realidad todo nuestro juicio sobre la supuesta pedofilia de Lewis Carroll está equivocada, porque no estaba mal para la época sacarle fotos a niñas y no estaba tan lejos las chicas de la edad casamentera. Entonces, hoy lo vemos como algo indignante y la verdad que las fotos de Dodgson son un toque perturbadoras. Uno diría, o sea, hoy Lewis Carroll sería sin dudas condenado como un pedófilo. Digo, como no, por ahí, aunque no haya
hoy
hecho
son nada, perturbadoras la foto. Claro. Es un tema para debatir, me parece súper, súper interesante. Pero la mirada de la época se entiende.
La mirada de la época era diferente. Y la hipótesis de esta muchacha Caroline Leach es que en realidad Lewis Carroll estaba enamorado o tenía relaciones con la mamá de Alice. Y que la gran culpa que carcome a Lewis Carroll es por su vida sexual. Pero con su vida sexual con mujeres adultas. Porque en la época victoriana no podías andar por ahí teniendo 5 novias. Que además es algo que él hacía. Él invitaba a mujeres grandes a pasar tiempo en su casa. No es que solo estaba interesado en niñas pequeñas. Esa vida sexual, que digo que sí llevaba a cabo, parece que con niñas nunca hizo nada. Lo que sí llevaba a cabo con mujeres adultas era, digo, según esta hipótesis, lo que atormentaba y lo que explica todo el tiempo los momentos de tormento en los diarios de Charles Dodgson, de Lewis Carroll. Entonces, lo que no hay una conclusión clara sobre la vida privada de Lewis Carroll. Lo que sí sabemos es que le interesaba, filosófica o artísticamente, no lo sabemos, las niñas sin pasar a la acción, y también que tenía profundos sentimientos de culpa y de angustia. Ahora, eso también puede estar viniendo por simplemente por una vía sexual que hoy sí aceptaríamos porque es promiscuo, porque está con muchas mujeres o lo que sea. Pasa un poquito lo que pasaba con Hans Christian Andersen, que tenía amores gays y no podía contarlo porque la moral de la época no lo permitía, y por eso escribe La Sirenita. Entonces, lo interesante para mí, digo, más allá de la condena a la que me sumo, digo, si se confirma lo que se sospecha de Lewis Carroll, sí, está mal, punto, no hay discusión al respecto de eso. Pero me parece que también hay algo interesante, que es este hombre, que quizás estaba atormentado simplemente por deseos que hoy sí aceptaríamos. Y lo interesante o lo problemático, si se quiere, es qué tienen hoy para hacer los humanos con deseos que no les agradan. Es decir, cuando una persona tiene un deseo que esa misma persona rechaza, ¿qué hace? ¿Cómo una persona puede manejar el deseo que le produce horror a esa misma persona? Hoy el discurso del deseo es muy potente. Tenés que seguir tu deseo, seguir tu deseo, seguir tu deseo. En la época victoriana, el deseo no era algo muy bien visto, y estaba Dios. Estaba Dios y la vergüenza y la culpa para detenerte. Hoy el deseo está desatado, sí. Deseo por todos lados, bárbaro, genial. Pero parecería ser que en el discurso del deseo, en este imperativo del deseo, nos olvidamos que el deseo es contradictorio, que el deseo puede lastimar a otros y que el deseo nos puede lastimar a nosotros mismos. ¿Qué herramientas tenemos hoy para lidiar con el deseo? Yo, porque parecería ser, digo, como lo vemos en publicidades, como lo vemos en memes o en fotitos de Instagram, seguí tu deseo, seguí tu deseo. ¡Bárbaro! ¿Y si mi deseo es contradictorio? ¿Y si mi deseo produce dolor en otros? ¿Y si mi deseo me produce dolor a mí? ¿Qué hago con eso? Está muy de moda la frase "lo personal es político". Que es muy interesante porque por un lado te dice, bueno, defendé tu deseo políticamente. Anda al mundo, defendé tu deseo. Pero hay como una doble mano de esa frase, que es, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando tus ideas políticas, tus ideas morales, tu manera de ver el mundo está en contradicción con tus deseos? Cuando tus deseos te hacen mala persona bajo tu propia mirada. ¿Qué se hace frente a eso? Bueno, lo que Alicia nos diría es el nonsense, el arte. Hay lugares, los lugares donde no hay sentido, donde uno puede como purgar esos sentimientos, dejarlos salir, trabajarlos en el mundo del símbolo, los sueños, el arte. Uno podría leer Alicia en el País de las Maravillas, la novela de Lewis Carroll, como un gran acto de catarsis de Lewis Carroll frente a un mundo que lo aplasta, que es la Inglaterra victoriana. También podemos leer la película de Disney hablando de la vida de Lewis Carroll, porque es lo que puse antes, en lo que leí antes sobre Alicia. Dice, me doy buenos consejos, pero rara vez los escucho. ¿Alguna vez aprenderé a hacer lo que debo? Dice Alicia, que es lo mismo que se dice Lewis Carroll. Pero ese monólogo de Alicia es muy loco porque no está en la novela. Está en la película de Disney. Parecería ser que Disney en algún sentido retoman la historia de Lewis Carroll para contar cómo, bueno, el nonsense es un lugar donde el cual yo puedo dejar salir todo y hacer locuras, pero en un momento hay que volver al mundo normal. Entonces, lo que propone Disney, lo que propone Lewis Carroll es, digo, más allá del caso particular y de lo espinoso que puedan ser sus deseos, es el arte. Quizás el arte y los sueños son el último lugar donde los humanos pueden depositar los deseos, aun con esos deseos pueden lastimarlos a ellos mismos. Y en ese sentido, yo tengo una posición personal, que es, yo creo que lo personal es político, pero lo político no es personal, no funciona de ida y vuelta. Tienen que quedar resquicios de la experiencia humana para ser completamente libres, incluso libres de nosotros mismos. Voy a terminar leyendo un poema de Lewis Carroll. Me acompaña hoy en el estudio Andrew McKenna, que es inglés, que es actor. Y me gustaría que cuando escuchen el poema de Lewis Carroll, piensen en un hombre, y más allá de la biografía personal de él, atormentado por su propia mente.
I love the stillness of the wood. I love the music of the rill. I love to couch in pensive mood upon some silent hill.
Amo la calma del bosque. Amo la música del arroyo. Amo sentarme y pensar en una colina silenciosa, yo solo.
Scarce heard beneath yon arching trees, the silver-crested ripples pass, and like a mimic brook the breeze whispers among the grass.
Apenas oído, bajo la lejana arboleda, pasan pequeñas y plateadas las olas, y como un arroyo de mentira la brisa susurra entre las hojas.
Here from the world I win release, nor scorn of men nor footstep rude, break in to mar the holy peace of this great solitude.
Aquí del mundo me escapo. Ni el desprecio de los hombres ni las brutas pisadas interrumpen la santa paz de las horas solitarias.
Here may the silent tears I weep lull time-vexed spirit into rest, as infants sob themselves to sleep upon a mother's breast.
Aquí lloro las lágrimas silenciosas y calmo el espíritu inflamado, como los niños en el pecho de su madre, hasta quedarse calmados.
But when the bitter hour is gone and the keen throbbing pangs are still, oh, sweetest then to couch alone upon some silent hill.
Pero cuando las horas amargas terminan y la punzada de dolor se olvida, qué dulce entonces sentarse solo en esta solitaria colina.
To live in joys that once have been, to put the cold world out of sight, and deck life's drear and barren scene with hues of rainbow light.
Vivir en las alegrías pasadas, olvidar el frío mundo, esconder la derrota y la desolación con luces de arcoíris.
For what to man the gift of breath, if sorrow be his lot below, if all the day that ends in death be dark with clouds of woe?
¿De qué sirve el regalo del aliento si lo que tenemos es tristeza, si todo lo que termina con la muerte está oscuro con nubes de pena?
Shall the poor transport of an hour repay long years of sore distress? The fragrance of a lonely flower make glad the wilderness.
¿Podrán unas horas de pobre viaje pagar los años de dolor? ¿Podrá el aroma de una flor solitaria hacer bello lo salvaje?
Ye golden hours of life's young spring, of innocence, of love and truth, bright beyond all imagining, thou fairy dream of youth.
Las horas doradas de la primavera, de inocencia, de amor, de verdad, brillan más allá de nuestra imaginación, un sueño mágico de nuestra juventud.
I'd give all wealth that years have piled, the slow result of life's decay, to be once more a little child for one bright summer day.
Toda la riqueza que he apilado con los años, el lento resultado de la decadencia de mi vida, todo lo daría para ser un niño una vez más, para volver al verano, aunque sea un día.
Escucho basta mientras todo pasa, girando en la ciudad. Escucho basta mientras todo pasa, girando en la ciudad.
Lo que se escucha es una canción de los Jefferson Airplane que hace referencia a Alicia. Creo que debe ser una de esas novelas que tiene miles de referencias, donde muchísimos artistas han puesto el ojo y han tenido algo para decir. Y como bien decía Juan Sclar, la película detona todo lo que puedas decir sobre ella. ¿Qué más me puedes decir de esta canción, Juan, que estás ahí?
Que toda la letra está dedicada a Alicia, a la trama. Es como la psicodelia de los 70s, toma a Alicia y se la apropia. Como están diciendo, ahí de alguna manera reivindican a Alicia como un camino de conocimiento psicodélico.
Una locura. Estuvo muy, muy interesante la columna de hoy. El recitado Very British fue impresionante, sí, en el tono, la verdad, muy, muy lindo. Y creo que hay un temón ahí para debatir, que son estas cuestiones que hoy moralmente condenamos, temas que ya están definidos. Igual las sociedades siguen cambiando. Mencionaste al paso San Martín. No sé si no dejaste un bache a ver si mordíamos ese anzuelo muy tentador, por otro lado, de juzgar con ojos de hoy cosas que en su momento no eran juzgadas. A mí me parece que es un temazo ese. Y por qué, digamos, Carroll expresaba un deseo, más allá de contraer un matrimonio, un gusto, y se hacía cargo del deseo, de que él deseaba a las chicas. No sé cómo sería en el caso de San Martín, pero entiendo que hoy no queda otra que condenar enérgicamente este tipo de conductas y de comportamientos, pero después me traslado a la época y pienso, si no estaba mal casarse con una chica de 12 años, ¿por qué estaba mal desearla? ¿No? Es un temazo y es muy difícil no juzgarlo con los ojos de hoy, lo que pasaba hace tantos años.
Sí, es realmente difícil porque también hay que hacerse cargo de algo, y es que la cultura, la historia de la humanidad no banca ese tipo de juicios extratempóreos, porque, no sé, y los Founding Fathers de Estados Unidos tenían esclavos, y claro. O sea, y por supuesto que también todas las figuras de la cultura de la humanidad hasta entrado el siglo XX eran machistas. Eran racistas.
Sí, el vínculo con la muerte, Juan. Alguna vez lo hablé con Felipe Piña. Desde el traidor hasta el más patriota, tenían un vínculo naturalizadísimo con la muerte. Mataban gente, asesinaban, qué sé yo, era otra manera de...
Así se resolvían conflictos. Exacto. En esa época. Y sin ir al juicio retroactivo, también podemos pensar lo que sucede ahora en otros países con distintas culturas y otras religiones. Claro, claro. Inclusive en 2019. Pero el contexto cultural también hace dificultoso que nosotros podamos juzgar lo que pasa en otro lugar y con otras creencias.
Por eso estamos hablando de moral, que es un terreno resbaladizo, ¿no? ¿Quién impone las normas de la moral y de la ética?
Sí, y por momentos los juicios así transhistóricos son benevolentes, como nos pasaba con Hans Christian Andersen, que decíamos, no, bueno, pobre hombre, pero de otros juicios de repente ponen una luz más oscura sobre los personajes. Es realmente un terreno muy complicado, y yo creo que, digo, por la evidencia que hay de la historia de Lewis Carroll, que yo digo casi que zafa.
¿En qué sentido decís que zafa?
En que hoy... En que
la época lo absuelve,
la
digamos.
Época lo, exactamente. Que la época...
San Martín se casó con Remedios de 13 años y Lewis Carroll deseaba chicas de 11 y de 13 en una época parecida.
Está bien, claro. Pero acá también lo que cuenta es lo que él siente con esos
Él incluso se cuestiona
perturbadores pensamientos, claro.
Pero otros no lo consideran ni perturbadores siquiera. No. Él se cuestiona.
Eso es lo que a mí me gustó y me quedó como mucho también de tu columna de hoy, Juan. El tema del deseo, cuando a uno lo perturba, digo, claro. Porque esto de la contradicción de, bueno, lo quiero hacer, pero no. Cuán incontrolable la pulsión,
claro.
O cuán infeliz, cuánto daño le puedes hacer al otro si cumplís con tu deseo, es muy amplio.
La generación de nuestros padres y abuelos, vino Esther Díaz el último lunes, le inculcaron una culpa por el placer, por el deseo, claro. Y esas cuestiones. Y no hay límites a la hora de desear. Y lo que desea cada uno, bueno, lo puede atormentar a uno mismo.
Sí, claro, te puede dañar a
vos. O puede convertirse en un delito.
Claro, puede ser un montón de cosas ese deseo, digo, irrefrenable.
Sí. Pero, y entonces, Alicia, el mundo de Alicia es el lugar donde Carroll se siente libre porque no hay reglas y puede disfrutar un poco.
Y por supuesto, y donde los personajes, digo, la Reina de Corazones pide todo el tiempo cortar cabezas. Es un mundo, súper violento el de El País de las Maravillas. Es un lugar muy, muy complicado en ese sentido. Yo creo que sí, que lo que habilita el nonsense, ese mundo de ficción, es, bueno, acá vale todo y acá no hay juicio.
No queda otra que condenar enérgicamente a la pedofilia. Me parece, sí, que es uno de esos comportamientos que era, me parece que tapado hace más de 100 años. Y hoy es lo políticamente correcto, y está bien que así sea, condenado enérgicamente todo el que mira a niños lascivamente. Pero bueno, hay una grieta ahí moral para poder debatirlo y para seguir discutiéndolo.
Y también hay otra discusión, que es foro interno versus foro externo. Es decir, por supuesto que actuar en el mundo está pésimamente mal. ¿Qué pasa con la persona que lo siente, pero no hace nada al respecto? Y un poco los que defienden a Lewis Carroll es, él se reprimió toda su vida. Y está bien que así haya sido. Entonces, digo, ¿cuál el juicio va también hacia el interior de las personas o solo hacia sus actos en el mundo?
Para mí ya bastante castigo tiene el que siente eso. Digo, si no lo haces, si no cometés ese delito, porque ya hay muchas cosas que se convierten en un delito, Yo no sé si lo puedes condenar.
Solo es un deseo que te atormenta.
Yo no sé si lo puedes condenar.
O no, por ahí no te atormenta. Si lo vivís en tu fuero íntimo y lo disfrutás,
claro, claro. Pero por algo no lo haces.
Claro, no, porque no es legal. Básicamente, esa es tu represión.
Claro, pero vos decís, podrías disfrutar de tener un deseo perverso o perverso a la mirada social y no cumplirlo.
Exacto, también.
Podría ser. Bueno, es complejo y es profundo. Y nos interpela, aparte, ¿no? Como cada una de las cosas que la supuesta evolución marca como delito, algo que era natural. San Martín es intocable, eso está claro. Sí. Nunca nos meteremos a poner un término como pedófilo al lado de alguien que se casó, que no fue el único en la época que se casó con alguien de 13 años.
No, es que se hacía, esa es la diferencia.
Y se entregaban, y hay sociedades, como bien decía Diego, donde sigue pasando, claro, que entregan a los hijos, sí, como una ofrenda, o arreglan los casamientos, o culturas, o diferentes lugares, sigue pasando. Bueno, Juan, ¿y de dónde sacaste al británico? Ahora recordé cómo nos venías preguntando, che, ¿conocen un actor británico? ¿Cómo caíste con este que recitaba tan, tan lindo?
Lo busqué a la usanza del siglo XXI. Puse en Twitter, ¿quién conoce un actor británico? Y alguien excelente, dijo yo. Y me lo mandaron. Y...
Bueno, Juan.
Pero pará, porque no es la única presencia exógena al programa que hay hoy en el estudio de Basta.
Sí, una vez vino con el hijo.
Claro, alguna vez vino con Goran, pero me parece que... ¿No lo dejaste entrar al estudio a tu señor padre?
Sí, está mi padre ahí, no dejé entrar al estudio, le pedí que se quede afuera. Y me pone un poco nervioso, qué sé yo, mejor como ahí, un poco atrás del vidrio.
Igual sepan, chicos, ahí en Chicago, que hay un programa paralelo, se llama Una Entrevista a Fondo, de Milce Pizarro a Felipe Esclar.
Hay un sin auriculares.
Sí. Para mí es un podcast.
Sí, si lo graban, sin dudas.
Yo te lo escucho de principio a fin, sin lugar a dudas.
Lo que quiero saber, Juan, lo llevaste porque quería conocer la radio donde estabas laburando, porque no estamos nosotros, o después van a hacer otra cosa, vienen de hacer otra cosa, y bueno, acompáñame que tengo que ir a la radio un rato.
Sí, pasó por casa a buscar algo, pero mi papá vive en Panamá, está de visita casualmente en Buenos Aires, y hoy pasó por casa a buscar algo y dijo, venite a la radio.
Los papers, sí. Los papers fue a buscar.
Y vino a buscar los papers y fuimos ahí con Andrew McKenna y mi viejo, todos en Dulce Montón, vinimos para la radio. Ya que no estaban ustedes, había que llenar un vacío ahí, entonces me traje amigos.
Claro, sentaste dos personas. ¿Y Andrew McKenna nos está escuchando?
Sí,
¿y habla español?
Sí.
Andrew, ¿hace cuánto estás en Argentina, Andrew?
Años, sí, pero la verdad mi castellano sigue terrible. Perdón, y Juan habla re bien en inglés. He's a genius.
Ah, bueno, pero tu inglés sigue intacto, perfecto, realmente.
Sí, señor.
Sí, Andrew es actor y también hace trabajos de voiceover, así que es un artista de la voz.
Ok, ¿y actuando en algún teatro se lo puede ver?
Sí, ahora es para teatro para niños, sí, pero todo es en inglés.
Ok.
Bueno, está buenísimo. Deben ir colegios y colegios bilingües y demás. Tienen, exacto, visitas en la semana. Exacto, bueno, Andrew, un placer escucharte.
Gracias.
Un placer, Juan, como siempre.
Muchas gracias, chicos, un abrazo.
¿Qué vendrá la semana que viene? ¿Cómo está la pelea, el ranking? ¿Cuál vas a postular para poner otra después? No sé, no me escuchó.
Ah, ok, la semana que viene.
Sí, está acá.
Me parece que voy con Mulan.
Bien.
Me parece que voy con Mulan, pero no sé si.
Hay que recordarla.
Hay que volver a verla.
Está ahí, ¿cómo se llama? Hay luchas entre Mulan y el jorobado de Notre Dame.
Oh, jorobado tiene mucho.
Sí,
¿cómo se te va a quemar Notre Dame?
¿Cómo se te va a quemar Notre Dame?
El jorobado de Notre Dame.
Por favor.
¿Cómo se te va?
Bueno, pasó Juan Sclar haciendo Alicia.
Notre Dame.
En el País de las Maravillas se quemó Notre Dame y se quemaron los papeles también de Alicia en el País. ¿Hay música, maestro?
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.